En la Biblia podemos encontrar, hermanos, pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 40, hasta 100 versículos que habla de la oración. Podemos verlo en Mateo, podemos verlo en Nehemías, podemos verlo en Crónicas, en todos los libros. Entonces, es muy fácil que nosotros podamos tener lectura. Gracias a Dios que nos da sabiduría para poder leerla. Como les mencioné anteriormente, que es parte fundamental del cristiano saber orar. Si nosotros hacemos la oración acompañada de un ayuno, esto es más fortificado. Podemos ayunar, enseguida nosotros podemos orar. ¿Cómo orar? En Mateo nos dice cómo orar. Ahí dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, nos lo dice todo en la forma, pero nosotros podemos hacer paréntesis para añadir nuestras necesidades. Nosotros por costumbre tenemos el Padre nuestro de memoria. Por eso yo les comento que si nosotros podemos hacer un paréntesis y agregar nuestras necesidades, eso es por la misma necesidad que tenemos nosotros de expresión para que nuestro Padre nos pueda corresponder, nos pueda entender. Aunque Él lo entiende, solamente Él quiere que nosotros hablemos con Él, que nosotros estemos en comunión con Él. Aquí vamos a ver algunos pasajes de personajes que son muy importantes en la Biblia. Ellos oraron fervientemente. Sabemos que el orar hay ruegos en la oración. ¿Cuándo existe un ruego por parte de nosotros, los cristianos? ¿Cuándo es que suplicamos en oración? Entendido lo tenemos todos cuando tenemos alguna necesidad que nos destroce el corazón. Alguna enfermedad de un hijo, alguna enfermedad de una madre, de un padre, de un hermano, de un ser querido, de una hermana querida. Nosotros rogamos a Dios que nos escuche, imploramos a Dios que nos escuche. De esa manera podemos nosotros también rogarle al Señor, implorar al Señor, pedir al Señor con ese tesón por nuestros logros que hemos tenido también. No solamente para tristezas, sino que también por algo que nos haya sucedido en nuestro hogar de felicidad. Dar gracias a Dios. Como les comenté anteriormente, muchos personajes, obviamente que son bíblicos porque se portan la Biblia, han orado. Vamos a ver a Crónicas 17:25. Vamos a abrir nuestras Biblias, Crónicas 17:25. Es primera de Crónicas 17:25. Les voy a leer ese texto. 17:25 dice: porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa, por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová, lo has bendecido y será bendita para siempre. Aquí David, lógicamente entendemos que ya él había orado. Y ahí está la respuesta de la oración por parte de Jehová. Pasamos a ver otro texto, vamos a Primera de Samuel 10. Samuel 10. Ahí vemos también cómo contesta Dios. Pero ¿cuál es lo interesante de orar? Encontrar una respuesta. Aquí voy a hacer un paréntesis mientras que ustedes encuentran el segunda de es Samuel 10. Nosotros cuando oramos de cualquier necesidad que tenemos en nuestro hogar, en nuestra vida, queremos que Dios responda lo más rápido que pueda. Más bien cuando tenemos un ser querido enfermo. Cuando Él ya partió, oramos para que Él lo reciba. Y de antemano sabemos que Él ya está allá con Él. El momento en que echa su último suspiro, ya está con Dios. Pero cuando tenemos una urgencia de que quiera sanar, o que nosotros tengamos alguna necesidad, no de salud, sino que alguna necesidad de hacer algún pago, que no tengamos algún dinero, de hacer alguna compra, reitero que no tenemos ese dinero, queremos que Dios conteste rápido. No tenemos esa paciencia, pero debemos nosotros por eso apoyarnos en la Biblia para que nos dé sabiduría, para que nos dé la paciencia, para que se pueda cumplir y esperar pacientemente. Primera de Samuel 10 dice así: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, si... No, Primera Samuel 10. 1:10.
1:10.
Sí. Primera Samuel 1:10. Okay. Volvemos. Ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente. Estamos hablando de Ana. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba cerrando la boca de ella. Bien, aquí para no rondar tanto, sabemos que Ana pues no podía tener, procrear hijos. Y ella, con esa, como les comenté, con ese ruego, le pedía a Dios, y de esa manera, lo más claro que ella tenía en su corazón, de que le diera la autoridad de poder tener un hijo. Entonces, insisto, el orar de esa manera, Dios te escucha, y te va a cumplir tu necesidad, en su momento, conforme a su voluntad. Podemos ver a Nehemías también, otro personaje importante, donde también rogó a Jehová. Nehemías 1:4. Vamos a leer del 1 al 16. Ahí nos vamos a enterar un poquito más, está más explicativo. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Asías. Aconteció en el mes de Kiselou, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, y en extremo hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiera por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí recogeré y trataré el lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, lo cual redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, de nuevo, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Aquí como Nehemías está rogando a Jehová con todo su corazón, con todo pues su ímpetu para que la necesidad se le cumpliera. Entonces, hermanos, así de esa manera, no con esas mismas palabras, pero con ese ruego, esa súplica, podemos nosotros pedir a Dios que cumpla, no que cumpla, sino que nos ayude a cumplir nuestras necesidades. Es importante llevarlo a cabo día tras día, sin cesar, sin desmayar, como dice Jehová Padre, para que todo nos pueda salir bien, siempre. Pero sí, tener paciencia. Pablo también, fíjense, Pablo, vamos a ver, qué tremendo, Pablo, cómo ora por vosotros, por ellos. Vamos a ver, segunda de Tesalonicenses, 1, 11 y 12. Primera segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11 y 12. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros también podemos hacer lo mismo, hermanos. O sea, orar por nuestras propias necesidades, como las necesidades de nosotros, de vosotros, de ustedes, de nuestros hermanos, de nuestros padres. Es lo que está llamando aquí, es lo que estamos estudiando aquí, pero con esa humildad, con esa sinceridad, para que esto sea cumplido. Aquí vamos a ver también, Mateo, algo que el ser humano, nosotros los cristianos, y más nosotros los cristianos que de repente estamos nosotros con las dudas, ¿cómo Mateo ora por aquellos que nos aborrecen? Vamos a Mateo 5:44. Dice así: pero yo os digo, amad a nuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que se ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre sus malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Quién de nosotros no tiene a alguien que no vemos bien y a alguien que no nos viene bien a nosotros? Creo que todos tenemos ese problema. Creo que no podemos nosotros, no hemos trabajado sinceramente como para pedir por aquellos que han difamado de nosotros, que han hablado mal de nosotros, por aquellos que de no sé por qué circunstancia no podemos nosotros tener una comunión con ellos, porque hay un choque. Mateo nos explica aquí que tenemos que pedirle a Dios que perdone nuestros pecados para que podamos nosotros tener comunión con ellos. Es difícil hacerlo. Pero si tenemos nosotros la convicción y tenemos esa necesidad, y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, eso lo podemos hacer. Creo yo que lo más fácil que nosotros podamos entender. Hoy en la mañana, en esta semana, pero hoy en la mañana, tuve un testimonio de, es un vecino que se llama Alfonso, le dicen Poncho. Lo estoy conociendo. Y cómo Dios trabaja. Él es una persona que está asistiendo a una iglesia adventista, porque él me lo expresó. Hoy me dice, hermano, también me faltó platicarle cómo la gracia del Señor estuvo conmigo en un derrame cerebral. Si me regreso al día lunes, el lunes me comentó, no, hermano, la gracia del Señor estuvo conmigo porque yo traigo un catéter, me dijo. ¿Sí? Entonces, yo ya estaba al borde de la muerte, sin el seguro, o sea, no me podían pensionar. Y también, hermano, en el 2013, por la gracia del Señor, de mi próstata, estoy bien hasta el momento. Me pusieron un catéter en mi corazón y estoy bien. Estoy con medicamento continuo y eso va a ser por toda mi vida. Yo me divorcié, yo vivo solo, hermano. Ahí enseguida vive mi hermana. Y yo odiaba, en primer lugar, rogaba yo a mi esposa, iba todos los días, y me decía que no, que me retirara. Y yo desesperado, implorándole, yo le rogaba, por favor, me encaje, que me perdonara. Y que la perdonaba ella. Y ella, con un cinismo, me decía que no, que me fuera, que ya no quería saber de mí. Cuando yo la veía en el centro, en cualquier parte que yo traía, pues siempre en mi mueble, yo quería atropellarla, hermano. O sea, yo quería destruirla. Por eso, el coraje que estaba en mi corazón. Hay una persona que se llama Ramón Olivas, me dijo, que es un pastor. Entonces yo ya destrozado, desanimado, yo le pedí consejo. Pastor, por favor, estoy pasando por esta situación. ¿Qué puede hacer usted por mí? Hermano, lo que podemos hacer por usted, lo que yo puedo hacer por usted, es orar, es pedirle a Dios. Vamos a orar en este momento. Y estamos en la calle y oramos. Lo espero el sábado en mi casa y vamos a seguir orando. Para que Dios trabaje en usted. Para que Dios lo escuche. Pero sí tiene que ser humilde. Y tiene que salir de su corazón todo lo que usted le va a hablar a nuestro Padre Celestial. Y dice que se llegó ese sábado, estuvo con él. Oraron. Oró él. Dice, es que yo no sabía, hermanos. Yo no sabía cómo orar. Oré a mi manera. Pero me respondió Dios. Porque no pasaron 8 días, 10 días no pasaron cuando yo me topé a mi esposa. Buenos días, Dios te bendiga. Pero con una paz que yo tenía en mi interior, en mí mismo, que no me la creía. Haciendo historia, el odio que yo le tenía, el rencor, el coraje, ya no tenía nada. Sino que ella me dice, oye, ¿cómo has cambiado? Ya no me extrañas. Sí te extraño, pero te he perdonado. Le pedí a Dios que me diera la fortaleza para poder perdonarte. Y me siento bien. Yo quiero que Dios te siga bendiciendo y te invito a que escuches la palabra de Dios. Dice, porque ella, tal vez como yo, dice, yo no soy algo, una persona buena. Ella tampoco era buena. Entonces, pues, ¿a cuál iglesia estás yendo? No sé cómo se llama esa iglesia, pero es el pastor Ramón Olivas, es el que lleva esa iglesia. Esa iglesia, vaya. Y te invito a que vayas. Entonces, para no extender esto, vemos con claridad la respuesta de Dios a nosotros que somos los hijos, cuando en verdad se lo decimos. La necesidad la tenía esta persona, Alfonso, pero la expresó de una manera humilde y con gran ruego, con gran súplica, y fue perdonado. O sea, pudo perdonar más bien. Le alegró su corazón. Dice, yo sigo soltero, mi trabajo ha mermado, me pensioné, pero todo por la voluntad de Dios, y Él me ayudó. Y hay mucho todavía más que platicarles yo de esta persona, este personaje de Alfonso. Pero quise comentarles eso porque, pues, Dios es bueno, Dios nos ama. Nomás que necesitamos tener nosotros paciencia, necesitamos tener nosotros esa esperanza de que todo va a salir bien si nosotros le pedimos a Dios la necesidad. Entonces yo les exhorto para que sigamos constantemente orando unos por otros. Tomen en cuenta mucho la oración cada día que ustedes se levanten, porque es un reto más, es un día más de vida, y que Dios los va a fortalecer siempre. Y principalmente aquellos que están pasando por momentos difíciles, exhortarlos y animarlos, aconsejarlos. Hermanos, esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Que Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por lo que hemos aprendido, por lo que nos has enseñado. Gracias por tu palabra. Gracias por tenernos esa paciencia. Gracias por morir por nosotros, Señor, por tus consejos, Señor. Pero, Señor, te pedimos que sigas con nosotros, que no nos abandones, que no permitas tú que también nosotros no te abandonemos, que tengamos la convicción de estar siempre contigo y en cualquier necesidad, ya sea de tristeza o ya sea de gozo. Gracias una vez más, Padre, y despídenos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, amén.